Orquestas, pero si te parece, claro, de esto hablamos en medio minuto, en cuanto escuchemos las noticias que están a punto de llegar, y después continuamos hablando con Juan Antonio Simarro de su sinfonía y de otras cosas que tienen que ver con la música que él compone y que suena así de bien.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este lunes que llevará a los tribunales los cortes al tráfico de la Gran Vía en Navidad por ser una medida, dice, que pisotea los derechos de los ciudadanos. Por ello, Aguirre ha indicado que en el próximo pleno del consistorio madrileño el Partido Popular propondrá la derogación del decreto que establece esos cortes de tráfico. Mientras tanto, las empresas dedicadas al servicio de transporte discrecional denuncian que el cierre de la Gran Vía les está afectando de manera muy negativa. Servicios como el Navibus, que realiza estos días un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad en Navidad, denuncian que se ven obligados a realizar parte de esos tramos a pie y que esta circunstancia está provocando un descenso considerable de los clientes. Critican al ayuntamiento por no tenerles en cuenta a la hora de tomar esta decisión y, de seguir así las cosas, no descartan convocar una huelga. Manuel Lara es el portavoz de la empresa Jiménez Dorado.
Tenemos que estar a través de apoyo por tierra con un servicio de guías, trasladándolos con la molestia que eso conlleva, desde Gran Vía, imagínese usted, a la altura del casino, Gran Vía 24, hasta Plaza de España. Entonces, a toda esta gente la tenemos que estar llevando andando. Si esto continúa, nos estamos seriamente planteando la posibilidad, a través de otras asociaciones, de convocar una manifestación, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, lo que hacemos es un llamamiento de toda la flota de autocares de la Comunidad de Madrid a atravesar la Gran Vía. Entonces, a lo mejor, ahí sí se forma un pequeño colapso.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 8 personas en la Comunidad de Madrid que simulaban ser agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para robar a turistas extranjeros en las inmediaciones de hoteles, aeropuertos y autopistas. Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas, sí, hablamos de 3 operaciones, la principal en la que se ha detenido a 8 personas de nacionalidad pakistaní e iraní que se hacían pasar por policías. Sus víctimas, los turistas con alto poder adquisitivo. Este era su modus operandi. Luis Martínez Cicluna, subdelegado de Gobierno.
En primer lugar, elegían a las víctimas siempre turistas extranjeros. Les seguían a bordo de un vehículo y les daban el alto para que se detuvieran en el arcén. Allí se identificaban como policías y les solicitaban la documentación y las carteras bajo el pretexto de comprobar si llevaban billetes falsos. Una vez en su poder, en el poder de estos delincuentes, las billeteras, les sustraían el dinero en efectivo o les daban un fuerte tirón de cualquier objeto de valor emprendiendo la huida a gran velocidad.
Actuaban sobre todo en las inmediaciones del aeropuerto, de hoteles y en vías rápidas. A esta operación, la principal, en la que se han detenido, como decimos, 8 personas, hay que sumar otras 2 en las que también se robaba turistas haciéndose pasar por policías. En total, entre las 3 operaciones, se han arrestado a 25 personas, a las que se les imputa un total de 49 hechos delictivos.
Gracias, Beatriz. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. Debido a una incidencia están cortados 2 carriles, el derecho y el central. Pasan los vehículos por el izquierdo, pero con bastantes problemas en esa zona de Moratalaz, en sentido salida por la carretera de Valencia. Está provocando retenciones desde casi la M30, por tanto, deben extremar el cuidado en la zona. De momento, en el resto de carreteras de la comunidad se puede circular sin problemas.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues recordamos los cortes y desvíos de tráfico, las restricciones que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en las calles de Atocha Mayor, También hay desvíos de tráfico en la zona de la Puerta de Toledo, con la calle Toledo, y por lo tanto, bueno, pues conviene tenerlo en cuenta para evitar el vehículo privado si se mueven por el centro, sobre todo en estos días de Navidad, en estos días festivos. También deben reparar en la M30, ya que en general se circula bien, sin problemas. Puede ser una buena opción si tienen que utilizar el coche, si vienen al centro, mejor el transporte público, pero deben reparar en el corte del túnel que comunica la Avenida de Portugal con la Cuesta de San Vicente. Ese acceso a través del túnel de Avenida de Portugal a Cuesta de San Vicente está cortado y el tráfico se desvía por la M30.
Y también un vistazo a la bolsa evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo el IBEX 35 registra una subida del 0,98%, 8.690 puntos para el principal indicador de nuestro mercado en una jornada de relativa volatilidad en toda Europa. Alemania y Francia, por ejemplo, también están registrando subidas superiores al 1%, pero Italia, donde está el epicentro hoy tras la derrota del primer ministro Matteo Renzi en el referéndum constitucional, derrota y dimisión, está ahora mismo cayendo un 0,25%. Lo cierto es que ha habido muchísima volatilidad y está habiendo muchísima volatilidad en el principal indicador de la bolsa italiana ante la situación de incertidumbre que se genera ahora mismo con el gobierno italiano. En cuanto a los valores de nuestro mercado, ArcelorMittal se pone al frente de la tabla, gana un 3,35%. El Banco Popular continúa su particular rebote con una subida del 2,55%, y también destaca el Sabadell, que avanza el 2,10%. Solo tres compañías cotizan en negativo. Grifols es la que más cae al perder un 0,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 122 puntos básicos, fuerte caída la que registra en el día de hoy, y el euro afianza el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante 53 minutos todavía hasta la 1 de la tarde, que será la hora en que bajaremos el telón de Hoy en Madrid por hoy, por lo que se refiere a este lunes 5 de diciembre. Pero les recuerdo que estábamos en nuestra sección Algo que contar. Ah, muy bien ahí, ¿eh? ¿Cómo se nota? Y nuestro invitado de hoy es Juan Antonio Simarro, es músico, es compositor de esta Sinfonía por un Mundo Mejor, que es una sinfonía que están interpretando orquestas de todo el mundo a lo largo de todo el mundo. Juan Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ah, no sé, claro que seguíamos tú y yo hablando a micrófono cerrado, sí, como es normal. Pero claro, esto es muy bonito, porque no es que hayan venido distintas orquestas a Madrid a interpretar, sí, en un momento determinado la sinfonía, sino que te la van pidiendo de, sí, distintas partes del mundo, ¿no? Se van sumando, digamos, a esta especie de aventura por un mundo mejor a través de la música.
Claro, y la idea es que la puedan interpretar todo tipo de orquestas. A mí me, uh-huh, han preguntado, después de escucharla, directores, oye, tengo una orquesta de estudiantes, ¿podría? Digo, uh-huh, por supuesto. Entonces la tocan orquestas de estudiantes, de profesionales, uh-huh, de todo tipo. Uh-huh. Y me encanta, pues porque además tiene un carácter que, por ejemplo, pues una de las cosas que hago es que el alquiler de las partituras la cedo gratuitamente. Yeah. Siempre que sea para un concierto benéfico, claro. Mm. Entonces, de esa manera, eso que ya se están ahorrando la orquesta,
claro,
pues va o para una ONG o incluso para la propia orquesta para comprar un timbal.
Uh-huh. Y ya tiene, o sea, que las partituras se alquilan.
Sí, yo mismo no lo sabía cuando estaba componiendo. Claro, yo tengo mi propia editorial para precisamente poder cederlas a quien yo quiero.
Ya. Yeah. O sea, que te las pide, que uno no puede coger una partitura, claro, alguien, y tocarla y luego decir, claro, oye, que la he tocado.
Una orquesta va a tocar una El Amor Brujo de España, por ejemplo, y les piden un alquiler determinado. Antes de empezar el concierto, pues bueno, también es verdad que lleva mucho tiempo hacer el proceso de editar la partitura y todo, ¿no? Y entonces, pues eso, se alquilan las partituras y ya la utilizan para lo que quieran. Y entonces, yo, pues el acuerdo que tengo pues con todas las orquestas, que ahora me pueden llamar, como quieran, se ponen en contacto conmigo.
Y tú las alquilas gratuitamente, tú las cedes.
Claro, yo las cedo. Claro. De manera que, pues eso, pues bueno, se pueden poner en contacto conmigo en la página web, que es juanantoniosimarro.com. Y entonces me pide la partitura. Una orquesta, por ejemplo, la van a tocar la obertura solo. Sí. Eso dura 5 minutos.
Sí.
Pues yo se la envío, les explico cómo va y ya está. Y encantados todos. Fíjate. Siempre que sea con ese fin.
Yo aprendo muchísimo hablando contigo, Juan Antonio. ¿Qué quieres que te diga? Estábamos hablando de que es verdad que ha habido un tiempo en el que parecía que no se componía música clásica. Y cuando se componía música clásica, además era música muy rara. Mira, la época de los dodecafónicos, que ya de por sí son muy complicados, pero luego a partir de ahí, la gente se ha pensado muchas veces que escribir música
un poco
clásica.
Abstracta,
sí,
igual que las artes van todas siempre unidas. Entonces, igual que hay una época de cuadros abstractos, pintura abstracta, pues ha habido una música abstracta. Unas han sido buenísimas y otras no han estado, yo creo,
a la altura.
Claro,
digamos.
Todo, igual que composiciones melódicas, unas buenísimas y otras no.
Horrorosas, sí.
Entonces, sí que ha habido una separación, pero por suerte ahora ya incluso los programadores se están dando cuenta de que bueno, pues hay que programar todo tipo de música, no solo la música abstracta, sino la melódica, que es mi estilo. O sea, sí, a mí me gustan todos los estilos, ¿no? Pero el que me pide el cuerpo componer es la melódica, ¿no? Esto que está sonando.
Bueno, y me decías, es que no se escribe igual una sinfonía en el siglo XV que ahora tiene otro lenguaje. Y yo te puntualizaba, ya, pero las orquestas han incorporado muy poco instrumento nuevo, Por ejemplo, una orquesta, ¿por qué no una guitarra eléctrica en una orquesta?
Claro, eso es una de las cosas que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en esta sinfonía incorporé un didgeridoo, que es el instrumento, para los que no lo entiendan, es el palo este grande, gigante,
el palo
australiano.
Gigante, sí.
Entonces empieza la sinfonía con un didgeridoo, porque pensé que era uno de los instrumentos más antiguos que hay. Y luego, por ejemplo, componiendo el tercer movimiento sobre el desarrollo sostenible, recuerdo que a las 3 de la mañana estaba componiendo la parte... Mira, esto que está sonando es la parte entre la lucha entre el hombre y la naturaleza. Que además va con imágenes de Greenpeace.
Qué bonito.
Escucharon Greenpeace. Perdón que vamos cambiando de un tema a otro.
Sí, pero bueno, va sonando la música, claro.
Pues aquí justo incorporé un djembe, que es el instrumento de percusión africano. Y de hecho lo toco yo mismo en algunos conciertos. Lo interpreto yo mismo con la orquesta.
El djembe.
Sí.
Pero es verdad que no hay mucha incorporación, ¿no? No hay mucha modernización, digamos, de los instrumentos de las orquestas.
Parece que les da miedo, pero mira, yo digo que cuando incorporaron los timbales y los platos en las orquestas, había gente que decía, pero bueno, esto es un sacrilegio, esto viene de Turquía, qué locura, ¿no? Esto es una locura meterlo en la orquesta. Y ahora, ¿qué sinfonía te imaginas sin timbales y sin platos? Entonces yo pensé, ¿por qué no? Si a mí me apetece meter... Pongo un palo de agua, pongo pues el djembe, el didgeridoo, y de hecho tengo un adagio para orquesta sinfónica y guitarra eléctrica, que todavía no he estrenado porque quiero terminar el resto de movimientos.
Bueno, ¿hay algún purista? La música clásica pasa un poco como con el flamenco, ¿no? Que está el purista de toda la vida, el que como le muevas, medio milímetro, cualquier cosa, dice que esto, pues lo que contabas, ¿no? Sacrilegio total.
Claro, pero el purista es el que hace que no evolucionen las cosas. Yo, por ejemplo, con una amiga, voy a decir su nombre, Dulcinea Juárez, es una cantante y es guitarrista, aparte de actriz, toca la guitarra barroca. Y ahí descubrí que el flamenco tiene la melodía de árabe que tiene, pero ritmos eran de Castilla.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Que hacían unos rasgados. Entonces, eso, bueno, perdón por mi forma de interpretarlo. Pero dije, es que viene, o sea, el flamenco, algo que un purista ahora dice, es que no se puede cambiar. Pues es que al fin y al cabo, si lo piensan, vino de mezclas. Entonces, todo viene de una mezcla. Entonces, pues, oye, mira, hay que evolucionar.
Tiene que estar. Lo que pasa es que muchas veces aparece alguno que dice, hay que evolucionar, y va demasiado rápido, o no evoluciona por el sitio que debe.
Sí, bueno, siempre hay que intentarlo. Yo cuando alguien hace algo nuevo, si gusta más, si gusta menos, ahí ya me da lo mismo. Bueno, mejor que guste, ¿no? Pero alguien se molesta y en investigar algo y a lo mejor no da el resultado que esperábamos, pero tiene mucho mérito. Entonces, yo valoro todo eso.
Oye, Juan Antonio, aparte de esta sinfonía, tú compones otras cosas, evidentemente. Es verdad que a ti te han encargado un vals unos austriacos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, tú quieres arreglar o quieres... en este caso creo que era un arreglo de un vals.
Sí, era la embajada de Austria.
¿A quién se le ocurre si alguien quiere arreglar una sevillana tradicional llamar a un austriaco? No puede ser. Claro. Bueno, pues en este caso a ti te llamaron, ¿no?
Fue por, bueno, casualidades de la vida. Pues tenía que hacer un vídeo de Andrés Amorós para un flash mob en la estación de Atocha. Y pues querían hacer un arreglo de un vals, el vals del murciélago. Entonces yo mismo, pues honestamente, pensé, mejor a encargárselo a un austriaco.
A un austriaco.
¿No? Pero bueno, se hacía en España y yo propuse, digo, en vez de hacer un arreglo, ¿qué os parece si compongo la música? Un vals nuevo. Entonces compuse el vals, pues me gustó y ya se quedó. Y ahora, de hecho, estos días, ahora Jesús Becerra lo va a interpretar con la Orquesta de Huelva en pues, el día 20, 21, 23, un montón de días, en Navidades.
O sea, que tú no te negarías nunca a componer nada. Quiero decir, no hay ningún tipo de música que digas, es que eso no, yo no.
Todo tipo, porque es que me encanta, es igual que a mí me gusta comer de todo tipo de comida.
Oye, pero siempre hay una cosa que dices, a mí la patata hervida no me...
A ver, sí puede pasar que yo sé que no es mi estilo, entonces ya delego en otra persona. A ver, me piden música dance, pues ya, yo sé que pues, no es mi estilo. Alguna vez he hecho algo de eso, pues porque también he hecho música para la televisión, ¿no? Pero ahora en la que más estoy centrado es en la sinfónica o cine, televisión o... Pero vamos, que ¿por qué no? Si me gusta la música, me gusta comer un día pescado, otro día carne, otro día ensalada, pues...
Ahora se ha puesto muy de moda esto del musical. Fíjate, ahora hay musicales para todo. Sí. Tú coges cualquier obra de la literatura universal y te hacen un musical en 2 minutos. Eso no sé si es bueno o no.
Yo creo que todo es bueno. A mí me gusta todo tipo de música. Pues entonces será a lo mejor una forma de hacer ópera. La ópera de antes, pues ahora con un estilo más cercano al público. Pues canciones pop y está todo bien. A mí me gusta todo. Yo he ido a los de Hoy No Me Puedo Levantar y me encantaban. Entonces,
bueno,
todo está bien.
No hay muchos como tú, me da la sensación, ¿no? ¿Cuántos compositores te has encontrado tú por la vida que hayan compuesto una sinfonía?
Pues la verdad es que pocos. Ahora mismo, ahora que conozca que compongan sinfonía, ninguno.
Eso te iba a decir, pocos no, ninguno.
Es que yo tengo esa parte, no sé si loca o romántica. Yo hubo un momento que dije, quiero dejar las giras que acompañaba a otros artistas, quiero dejar todo. Y me dedico a esto. Entonces dejé un montón de cosas, pues giras internacionales que tenía con otros artistas. Y ya dije, es que quiero hacer esto. Y de hecho lo consulté a mi familia, a mis hijos. Dije, mira, voy a hacer esto, ¿qué os parece? Y decían, bueno, papi, si es lo que tú quieres, ¿por qué no?
Bueno,
entonces hice eso.
No es una mala, no has tomado una mala decisión en vista del resultado,
¿eh? Estoy encantado. Pues porque ahora, pues eso, a raíz de estos conciertos, pues la UNESCO pues me apoya. De hecho, ahora su objetivo es llevarlo a París. Y todo surgió gracias a la UNESCO de Getafe. Fíjate, todo empieza desde
la UNESCO,
sitio pequeño.
Getafe tiene UNESCO, claro, perdona. Yo no tampoco. Sí.
Gracias a Alberto Guerrero, que además hace honor a su nombre.
Sí.
Y todo surgió, pues empezamos a hablar, le conté el proyecto. Y gracias a gente como él que dicen, pues yo te apoyo en esto. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y pues
empezó.
Eso lo están llevando. Mira, aquí empieza el djembe.
Estoy escuchando,
y entonces eso, pues ahora, por ejemplo, me han pedido datos sobre la sinfonía para llevarlo a Brasil, a Perú, a Costa Rica, a un montón de sitios.
Bueno.
Y gracias a gente como él, o pues que me gustaría hablar también de la Fundación Pío Mosso, que es una fundación que está programando a artistas españoles, y también de todos los países, ¿no? Pero artistas jóvenes que no tienen esa oportunidad primera, pero valen muchísimo. Entonces ahora, por ejemplo, van a dar un concierto en el Auditorio Nacional el 20 de diciembre.
Bueno,
os animo a la
que
gente,
no está. Que 20 de diciembre, Auditorio Nacional. Oye, ¿cuántos hijos tienes?
Dos.
¿Dos? ¿De qué edades?
Pues de 21. Tiene Andrea.
Pero no. Sí. Pero puede ser.
Sí, es que la tuve a los 21.
Bueno, tú debes tener un poco más, eso te iba a decir.
Tengo 24.
Bueno, Andrea ahí.
21, Andrea, y Lucas tiene 13.
¿Y qué tal? ¿Te quiere decir la música bien?
Sí, de hecho Andrea se está dedicando a la interpretación.
Ah, bien.
Y
bien,
al
bien.
Principio le daba miedo. Ahí era heredera. Como, no, voy a hacer otra cosa. Pero Andrea, cariño, si yo soy el primero que te animo a que si te gusta esto... ¿Por qué no? Muchas, muchas veces, yo recuerdo cuando quería ser músico, y era como, dedícate a algo serio, ¿no?
Ya, sí.
Entonces yo pensé, ¿qué, o sea, ¿qué puede ser más serio que dedicarnos a eso que nos gusta?
Pues es verdad.
Entonces es lo primero que yo he transmitido a mis hijos. Es dedicaros a lo que os guste porque se os va a dar bien. Si
¿alguno toca la trompa?
No.
Te has quedado con las ganas. Te has quedado con las ganas de lo de la trompa, ¿no?
Porque mira que es bonita.
Hombre, bonita, complicada. Complicada de todo, ¿eh? Porque, oye, tú solo en casa con una trompa, poco se puede hacer.
En mi casa como... hacemos sesiones de improvisamos con el piano, el cajón flamenco, Andrea canta, es muy bonito.
Una maravilla.
Se me saltan las lágrimas cuando toco.
Bueno, en fin, no me extraña. Juan Antonio Simarro, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísima suerte para esa sinfonía por un mundo mejor. Ojalá, ojalá sirva para hacer un mundo mejor.
Animo a la gente a que se ponga en contacto conmigo si quiere colaborar de alguna manera.
Pues sí.
Como se les ocurra.
Ahí está tu página web.
Sí, ¿no? JuanAntonioSimarro.com.
Pero si se te busca en Google y ya estás, ahí apareces tranquilamente. Juan Antonio, un muchísimas beso gracias. Enorme y hasta siempre. Igualmente. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos del mediodía, llega el momento del reportaje libre. Hoy corre a cargo de nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que nos va a hablar de una ballena muy especial que lleva años navegando por la profundidad de los océanos en soledad. Nunca se la ha visto, pero se sabe que es diferente a las demás. ¿Cuál es su historia? ¿Qué tiene de especial esta ballena? ¿Por qué recorre los mares en solitario? Bueno, pues Carmen, cuando quieras, nos lo cuentas.
Muy buenas, Eli. Las ballenas y todos los cetáceos cantan para comunicarse entre sí. Es lo más eficaz cuando vives en la profundidad del océano donde no llega la luz y apenas hay visibilidad. Todas las ballenas pueden escuchar los cantos que emiten las demás y acudir a la llamada. Todas las ballenas, menos una. Los sonidos que emiten las ballenas llegan hasta los 30 hercios, pero hay una ballena, solo una, que emite 52 hercios, una frecuencia que ninguna otra puede escuchar. Por eso, esta ballena no puede comunicarse con las otras de su especie y es conocida como la ballena 52, la ballena más solitaria del planeta, a la que se supone vagando toda su vida en soledad por la inmensidad del océano, cantando, sin que ninguna otra ballena acuda jamás a su llamada. Alfredo López es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos.
Las ballenas emiten hasta 20 o hasta 30 hercios, más o menos, y este ejemplar, pues lo extraño es que salía una emisión mucho más alta, ¿no? Lo que significa, pues, que por lo menos en un rango de su vocalización no va a ser escuchado por las otras ballenas, ¿no?
El canto de la ballena 52 no puede ser escuchado por otras ballenas, pero sí por el ser humano. Se detectó por primera vez en los años 80 en un laboratorio de seguimiento submarino de Estados Unidos que en principio fue militar y después tuvo un uso civil. Durante muchos años los científicos han monitorizado sus cantos. Por eso sabemos que la ballena solitaria se suele mover por aguas del Océano Pacífico y la costa oeste de Estados Unidos.
La primera vez que se localizó fue en el año 89, luego la fueron recogiendo en diversos años y a partir del año 2004 pues prácticamente había un registro anual, pero desde el atentado de las Torres Gemelas se cancelaron muchos proyectos de investigación y en concreto este laboratorio dejó de tener ese uso civil para volver al uso militar, por lo tanto que cabe la posibilidad de que siga siendo registrada, pero al menos no es posible saberlo en este momento.
No sabemos por qué la ballena 52 emite en esa frecuencia. Nunca la ha visto nadie. Se ha especulado con que sea un híbrido o incluso el último miembro de una especie desconocida, pero lo más probable es que se trate simplemente de una anomalía física. En todo caso, no se ha podido determinar a qué especie pertenece y ni siquiera sabemos si es macho o hembra. Lo único que sabemos es que ninguna otra ballena emite un canto como el de la ballena 52. Pero quizá la ballena solitaria, dice Alfredo López, haya conseguido en algún momento encontrarse con sus congéneres en las zonas de alimentación, donde podría comunicarse de otras maneras.
Las ballenas se mueven bastante solas, ¿no? A lo largo de su vida se juntan pues en algunos puntos, por ejemplo en puntos de alimentación o en zonas de reproducción, y el resto del año, por así decirlo, pues navegan bastante solas, ¿no? Eso no quiere decir que no se comuniquen entre ellas, porque pueden comunicarse a grandes distancias. Claro, ahí es donde podemos encontrar pues una dificultad a la hora de comunicarse esta ballena, si emiten en frecuencias diferentes, pero en esos puntos de encuentro, ¿no? Hay otras formas de comunicarse, pues hay la forma táctil, hay pues la forma visual, ¿no?
Estas otras formas de comunicación necesitan que las ballenas estén cerca unas de otras. Cuando la distancia es grande, la única comunicación posible es a través del sonido, que en el agua viaja a mayor velocidad que en el aire y recorre distancias más grandes.
Para ellos el mundo a través del sonido es muy importante porque el mar pues es un sitio relativamente oscuro, apenas hay visibilidad en la parte superior y a pesar de que efectivamente tienen ojos y pueden tener pues una visión relativamente buena, es muy limitada, ¿no? Por lo tanto, que a lo largo de su evolución desarrollaron un sistema de comunicación a través del sonido que es muy importante. Es mucho más importante en el caso de los cetáceos con dientes, en los cachalotes, en los delfines, que en las ballenas, ¿no? Porque tienen sistemas mucho más evolucionados.
Los delfines tienen un sistema de ecolocalización tan evolucionado que les permite hacerse una composición del lugar con increíble precisión.
Hasta tal punto que pues un delfín es capaz de saber si una bola pues del tamaño de una pelota de tenis que esté a 100 metros tiene la superficie lisa, rugosa e incluso si es hueca, ¿no? Por lo tanto que la capacidad que tienen de recibir información es mucho más precisa que nosotros a través de la vista.
No somos capaces todavía de interpretar el lenguaje de los delfines. Aunque se llevan a cabo muchas investigaciones, estas se realizan con animales en cautividad.
Sabemos que todos los delfines firman, digamos, su vocalización, ¿no? Terminan diciendo, cuando dicen algo, soy yo, ¿no? Con mi nombre. Son pequeños pasos que vamos averiguando sobre el comportamiento de estos animales, pero también es verdad que estas investigaciones son muy dificultosas porque podemos averiguar algo al respecto de los animales en cautividad. Pero es que el comportamiento de estos animales no tiene nada que ver con el de los animales en libertad, ¿no? Por poner un ejemplo, no podríamos saber nada de los lobos si nos limitamos a estudiar el comportamiento de los perros.
Tampoco somos capaces de interpretar los cantos de las ballenas, pero sí sabemos que las señales acústicas varían según el mensaje.
Una ballena va navegando y va emitiendo sonidos, y las otras que están lejos, ¿no? Pueden estar bastante lejos, incluso muy lejos, van sabiendo que las otras están allí. Pero después, en las zonas pues de alimentación o en las zonas sobre todo de reproducción, sus patrones vocálicos son mucho más intensos, ¿no? De todos es conocido pues los cánticos de la ballena yubarta, que son pues bueno, pues muy melodiosos a oídos humanos, y posiblemente ellas pues la emitan esas canciones un poco pues para atraer a otros ejemplares, para indicar cuál es su estado reproductivo. En fin, no sabemos aún desvelar cuál es el sentido de esas canciones.
La comunicación acústica es muy importante para la reproducción, lo que nos lleva a preguntarnos si la ballena 52 ha sido capaz de encontrar pareja y reproducirse.
Bueno, ahí sí que tenemos dudas de cómo es su relación. Son animales muy sensibles, ¿no? Para ellos el tacto es algo muy importante. Por ejemplo, cuando va nadando la madre con la cría, la cría normalmente va tocando con la puntita de la aleta siempre a la madre para saber que está ahí. Entonces, bueno, pues además de la acústica, ¿no? Además del sonido, pues hay otros sentidos que comunican. Y un poco la supervivencia de este ejemplar a lo largo de los años nos estaría indicando que al menos pues debe tener cierta relación con el resto de los ejemplares, porque si no, este ejemplar sería inviable y pues llegaría a morir tan solo de soledad, pongamos por caso.
Aunque no hay un estudio preciso al respecto, se sabe que las ballenas son muy longevas, una vida muy larga para vivirla en soledad.
Se sabe que ejemplares que fueron recogidos en algún momento pues traían clavados arpones pues de muchas décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que pueden superar los 60, 80 años de edad, pero se desconfía que puedan incluso superar pues más de 100 años.
Hay diferentes especies que pueden emitir en la misma frecuencia. Posiblemente la mayor parte de las ballenas puedan escucharse entre sí. Los delfines emiten en una frecuencia distinta y no pueden escuchar a las ballenas ni a otras especies.
Hay un caso que conocemos, que es la agresión de los delfines mulares hacia las marsopas. No sabemos por qué se producen esas agresiones, pero una de las hipótesis es que emitan en frecuencias diferentes, por lo tanto que no se entiendan porque no se escuchan. Es decir, los delfines mulares son delfines grandes que se encuentran con marsopas que son más pequeñas, y si los delfines advierten que por favor salgan del medio porque están estorbando y las marsopas no se apartan porque no los escuchan ni los entienden, y los delfines entienden esa situación como una ofensa. Entonces ahí, a partir de ese momento, pues es cuando surge la agresión.
Uno de los mayores problemas a que se enfrentan hoy los cetáceos es la contaminación acústica, que está interfiriendo con su sistema de comunicación por sonidos, sobre todo en el caso de los que viven cerca de los seres humanos, como los delfines de las Rías Gallegas.
Pongamos por caso pues las Rías Gallegas, ¿no? Pues las Rías Gallegas son lugares relativamente cerrados. Imaginémonos que estamos en un bar lleno de gente, con la televisión encendida, la máquina del café y todo el mundo hablando, y estamos una persona en un extremo y otra en otra, y estamos intentando comunicarnos, ¿no? Obviamente, para poder hablarnos tendríamos que gritar mucho y aún así no nos oiríamos. Bueno, pues esa es la situación que en este momento están viviendo los delfines que viven en las rías, ¿no? Su sonido, la forma de entender su mundo, está siendo interferido constantemente por embarcaciones, por explosiones, por toda una serie de ruidos.
En el océano la situación no es mucho mejor. La contaminación acústica está causando muchos problemas a las ballenas.
Incluso acrecentando la sordera de estos ejemplares, se dice que en muchos casos de colisiones con barcos, las ballenas no oyen al barco, porque digamos que están habituados a un ronroneo y a un ruido tan constante, pues que les resta alerta, por así decirlo.
Hemos aprendido mucho sobre la comunicación acústica de los cetáceos gracias a la tecnología de escucha submarina, pero todavía nos queda mucho por aprender sobre las ballenas.
Nos falta mucho aún por saber de los océanos en general, ¿eh? Muchas veces se dice que el ser humano pues está viendo hacia el espacio, está descubriendo pues Marte y otros planetas mucho más lejanos, cuando tenemos un gran desconocimiento del propio planeta y en concreto pues del propio mar, ¿no? Está claro pues que ahí hay mucho que avanzar, hay grandes misterios pues en las zonas abisales, tenemos que tener en cuenta que los cachalotes pueden llegar a 3.000 metros de profundidad, no sabemos lo que pasa ahí abajo, ¿no?
El productor y director Joshua Zeman está preparando un documental sobre la ballena 52 que se ha financiado mediante crowdfunding. Ahora mismo se encuentra en fase de postproducción y su estreno está previsto para principios del año 2017. El objetivo es también que todos conozcamos mejor a los mamíferos marinos y denunciar los problemas que afrontan, en especial la contaminación acústica. El director y un equipo de producción junto con científicos marinos han recorrido durante varios meses el Océano Pacífico en busca de la ballena más solitaria del planeta, la ballena 52. Tendremos que esperar hasta el estreno para saber si han conseguido encontrarla.
Curiosísima historia esta de la ballena 52 que nos ha contado Carmen Martín Tejeda. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Clara Esteban, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Hoy te toca trabajar doble.
Sí.
Pero bueno, ya estás en lo tuyo, que es hablar de música.
Eso es.
Nos toca hablar de música y además de buena música, como lo hacemos siempre, con alguien a quien nos vas a presentar.
Sí, en unos minutos vamos a empezar a hablar. Yo no sé por dónde empezar realmente, porque
por el principio, a poder ser.
por el principio. Bueno, es que Celia Vergara hace tantas cosas y además las hace todas bien. Esto, bueno, pues no hace falta ni que decirlo, simplemente hay que escucharlo. Porque ella, bueno, pues aparte de trabajar con muchísimos artistas de primera fila, ha sido hace poco Elsa, esa princesa de Frozen.
¿Qué has dicho?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Estas son palabras mayores.
Palabras mayores, ya
pero
lo creo.
La verdadera razón por la que está aquí hoy, aparte de, bueno, pues para contarnos cómo tiene tiempo para hacer tantísimas cosas, es para presentarnos este disco, Time to Play, con composiciones propias, con una versión que a mí me ha encantado encontrarme de repente también, muy personal, y porque tiene un concierto dentro de muy poquito, el día 10 de diciembre en el Boogie Jazz, pues precisamente para presentarnos en directo todas las canciones de Time to Play.
Celia, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días,
hola.
¿Qué tal?
Bueno, encantados de estar contigo porque te suena muy bien.
Muchísimas gracias, nosotros sí que estamos encantados.
Bueno, ¿ha salido tal y como pensabas que iba a salir? Digo, el disco.
¿El disco? Pues, hombre, no sé, exactamente tampoco me lo imaginaba en concreto. Lo que pasa es que sí que según el proceso que hemos llevado y lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Exacto, como tampoco teníamos una imagen fijada, pero sí, sí.
Bueno, vienes muy bien acompañada de Roberto Bazán.
Sí.
Vamos a saludarle también, Roberto.
Buenos días,
si no estás ahí calladito, el pobre, como diciendo.
Roberto ha venido muy bien acompañado de su trombón, que es un instrumento precioso.
Estamos oyendo por ahí,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí. ¿Ves? ¿Cómo viste el trombón,
Mucho, mucho. Lo que pasa es que debe ser un rollo ir con él por arriba y para abajo.
Sí, pesa, la
por eso.
Pesa un poquito y es un poco aparatoso.
Oye, Celia, tú llegas a este disco, como avanzaba Clara hace un momento, después de haber dado muchas vueltas en el mundo de la música. Ha sido Elsa, lo estaba diciendo Clara, esto entre los más pequeños, vamos, la locura, ¿no?
Sí, sí, fue muy bonito porque fue un concierto, o sea, se proyectaba la película de Frozen y según se iba proyectando, la música era en directo con la Film Symphony Orchestra y entonces íbamos todo el rato, o sea, íbamos completamente secuenciados con la película, cantando las canciones en directo. Bueno, fue una experiencia muy bonita.
Bueno, más o menos que haber participado en 50 sombras de Grey, que una cosa con otra es que, vamos, será de bofetadas, directamente.
Bueno, tiene su toque infantil también, ¿eh?
Bueno, también. A lo mejor también, ¿no?
Por aquello de los juegos. Bueno, sí. En fin, la verdad es que la trayectoria teatral también es impresionante. Estábamos comentando a micrófono cerrado, pues que yo he visto a Celia en alguna representación de Euroc Teatro, esa fantástica compañía de Olga Margallo y Antonio Muñoz de Mesa. Que lo hacen fenomenal. También eres haces doblaje, eres actriz de doblaje también.
Bueno, doblo cantando, o sea, soy más que actriz de doblaje, cantante de doblaje, como
cantante
si dijéramos.
De doblaje, que además es una especialidad ya dentro de la especialidad,
sí.
¿No?
Sí,
y para eso imagino que también hay que tener unas actitudes especiales.
Sí, porque claro, es lo que hablábamos con lo de la película de antes, que hay que ir, no es solamente cantar, sino que tienes que ir con la boca del personaje.
Mira,
¿no?
Eso ya es rizar el rizo. Si hacer doblaje ya es complicado, cantar doblaje ya debe ser la pera limonera, ¿no? Porque claro, más o menos los sonidos, la manera de mover la boca, el caso de un dibujito, pues no sé si es más o menos complicado, pero en caso de un actor o de, bueno, en tu caso de una actriz... Que mueve la boca, claro, no puede estar la actriz con una
eso
I
es,
y tú con una O.
Eso es.
No
por un lado, el trabajo de la persona que adapta el texto, ¿no?
Pero por otro lado, tú.
Claro, pero por otro lado, pues tú como intérprete que también tienes que hacer lo que te dicen y tiene que estar bien coordinado con la boca lo que dices. Lo importante es lo que estás comunicando, no la canción, ¿no?
Claro, no. Es que encima, aparte de estar pendiente de todo eso, tienes que transmitir.
Eso,
que no puedes cantar ahí como... Roberto, tú no eres doblador de trombón extranjero, ¿no? Pregunto por si... Oye, ¿quién sabe?
Es un lenguaje universal.
Claro, aquí... No, nosotros... La música es igual en todas las partes. Entonces no...
El trombón suena igual en castellano que en inglés que en japonés, ¿no?
No lo había pensado nunca eso, pero...
Oye, a lo mejor abrimos un mundo aquí directamente. Yo voy a hacer el traductor.
Bueno, Roberto va a estar también en este concierto, ¿verdad? Vas a estar muy arropada por muchos músicos porque el disco tiene unos arreglos, una instrumentación pues muy voluminosa, muy elegante y muy... muy lujosa también, podríamos decir.
Pues sí, gracias. Sí. La verdad es que los músicos son fundamentales, la labor del productor, que es Miguel Ángel Collado. Y Roberto, si quieres añadir algo que...
Sí, intentamos conseguir los mejores músicos que nosotros conocíamos. Y la verdad es que llamamos directamente a este, y todos respondieron. Y eso es un lujo, la verdad que es lujoso, porque es un lujo para nosotros tener esa calidad de músicos que tenemos en el disco.
Uh-huh. Oye, ¿que tocas el fliscorno también? Esto es complicadísimo.
Bueno, no es difícil. Uh-huh. No.
Bueno, eso lo dice él.
Tú lo sabes, sí. ¿No? Pero sí es verdad que habéis elegido un tipo de música, como decía Clara, muy elegante. Una música que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí, ¿eh? Eso es un punto.
Sí, la verdad es que es música internacional, como si dijéramos, porque lo primero que es en inglés, entonces pues te cierra algunas puertas aquí en España, pero luego a nivel mundial pues la música anglosajona pues tiene mucha popularidad, ¿no? Y luego pues que al ser algo más elegante, como más maduro, pues no es para todos los públicos, es para un público en particular que le gusta una música... pues más con esas características.
Al no depender de ninguna compañía ni de ningún jefe por encima de nosotros, pues porque ha sido autoproducido y porque lo hemos
hecho nosotros. Hacéis lo que queréis.
Hicimos lo que quisimos, pues un tema de un estilo, otro de otro estilo, una balada, un tema rock.
Oye, habrá quien ya diga, pero ¿por qué en inglés? Estas cosas claro, eden es siempre, que... ¿ves? Habrá alguien diga, ¿por qué pudiendo cantar en español,
abuelo,
en castellano,
mi abuelo
cantamos
venía,
en inglés?
Mi abuelo, que en paz descanse, él venía a los conciertos y siempre me decía, canta en manchego, hija, canta en manchego. lo he vivido yo hasta la familia.
Claro, luego te vas a tener que traducir a ti misma, como esto es vaya una película, compañera. Esto no va a ser...
Una dobladora de mí.
Es dobladora de ti misma, claro que sí.
Bueno, y además que estas canciones... que las escuchamos en el disco y nos parecen ya clásicos porque tienen ese sonido, bueno, pues envolvente y esas melodías que te llevan, ¿no? hacia un lugar que ya pareces conocer. Son originales, que esto, claro, es que hay que decirlo, ¿no? No son versiones de... Aunque hay una...
Sí, hay como... dos versiones.
Hay dos. Ah, vale,
sí, hay dos versiones y el resto de canciones son originales, son temas compuestos entre Roberto y yo. Y la verdad que pues nos gusta mucho porque, claro, son tal y como nosotros hemos querido que fueran, ¿no? Entonces, pues eso sí que...
Fíjate que a mí siempre me llama mucho la atención porque, claro, hacer un disco con todo composiciones tuyas, bueno, pues tú le das el aire que quieres. Hacer todo un disco de versiones, bueno, pues más o menos, ¿no? Pero mezclar tuyas con versiones tiene una cierta dificultad porque hay que darle a todo el disco, digamos, una línea, ¿no?
Sí.
Y hay que adaptar entonces la versión... En este caso, ¿qué habéis hecho? ¿Adaptar la versión a vuestra línea o componer canciones en la línea de la versión pues que habéis hecho?
Una de las versiones se hizo con un guitarrista, directamente guitarra y voz, solo allí en el estudio, y la otra versión fue una especie de experimento. Los músicos no sabían prácticamente ni qué tema se iba a grabar, los convocamos en el estudio, Miguel Ángel trajo una parrilla de acordes para empezar desde algún punto de partida, empezamos a ensayar y después de una hora dimos al rec a grabar. Y esa es lo que quedó. Hicimos dos tomas y la segunda es la que quedó.
¿En el caso de cuál?
De Chandelier.
De Chandelier, que es la canción,
por ejemplo,
de
que es la versión de Sia. Entonces se trataba de hacer un experimento con, bueno, por supuesto, esto solo lo puedes hacer con músicos de esta calidad para que salga este resultado. A mí me parece que es muy bueno ese resultado.
Vamos a escucharlo ahora mismo, que está Juanjo Ceballos, que como un loco buscando. Ahí estamos.
Get her cat feel anything. When will I learn? I push
Perdona, yo soy Sia y te mato directamente por hacer mejor. Es que esto es más bonito. Todo, sí, sí, vamos, sí.
Uno de los músicos ni siquiera conocía el tema. Entonces, ya, cuando llegó a casa, me llamó por teléfono y dice: Roberto, que me he escuchado el original. Oye, que mucho mejor el nuestro.
Es verdad. Es verdad.
Bueno, y con el riesgo que entraña el una canción tan sí. conocida, pero que además uh-huh. es muy reciente.
Claro. Sí, es muy buena, a mí me gusta.
Es, uh-huh. Y que es muy reciente, es una canción que tiene muy poquito tiempo.
Queríamos uh-huh. elegir precisamente una cosa que estuviese de actualidad, que fuese una canción buena y que pudiésemos adaptar a nuestro estilo, digamos. Entonces, barajamos muchas cosas. Y, uh-huh.
y luego también hay una coherencia entre todos los temas del disco, porque todos siguen una... Hablan como de dos realidades uh-huh. o de transformación, y la de Chandelier también, ¿no? Que uh-huh. es una persona que aunque sea que porque es alcohólica, o sea, o que sale mucho por sí. la noche y luego por el día es otro mundo y se despierta y dice, esto no es lo que debo de hacer... Pero en el disco, pues en las diferentes canciones, todo habla un poco.
O sea, que habéis
eso.
Buscado una línea no solamente melódica, sino también temática en las letras, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pues ahí, más complicado
todavía. Son historias todas. Uh-huh. La otra versión también precisamente habla de alcohol, ¿no?
Sí, pero vamos, no es especialmente... Pero sí, es una persona que se abstrae. Bien, es más de abstracción y de ver otra realidad, ¿no? Un poco. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que es a través del alcohol en ese caso, porque no hay gente que no conoce la meditación o otras cosas.
Ya. Roberto, yo supongo que no te has traído tu trombón para pasearlo. Quiero decir, tú no vas normalmente con un trombón debajo del brazo, pues ¿sí?
La verdad es que sí, prácticamente es algo de...
Ve de llavero, lleva un trombón.
Es un hombre a un trombón pegado. Sí,
claro, bueno. Porque Celia lleva la voz puesta. Claro. Bueno, una vez es mejor que otra peor, un poco dependiendo de la hora. Y yo sí que estas son unas horas infames. Pero podríamos escuchar
lo que
vosotros queráis. Mira.
Va a ser una cosa un poco atípica porque claro, trombón y voz solo
no hay
instrumento armónico, no hay... Bueno, pero vamos a ver.
Pero si la voz de Celia tiene todos los armónicos ella misma puesto encima. Sí, esto no tiene otra cosa. Bueno, mientras Roberto va y coge su pedazo de trombón, mala hora para cantar, sí. ¿No, Celia?
Bueno, Roberto se acostó tarde porque está trabajando en un programa en Castilla-La Mancha.
Madre mía.
Los domingos por la noche, entonces llega a casa a las 4 de la mañana, o sea que...
Bueno, es una gran hora para llegar.
Le he liado para venir y ha querido, o sea que fenomenal.
Bueno, estupendo, pues se lo agradecemos
un
montón.
Gran músico y mejor persona.
Eso es.
Exactamente. Bueno, ¿cómo se llama lo que vais a hacer, Celia?
Pues se llama Like a Worm, uh-huh. como un gusano, y es la historia de una mujer que ella se siente que la vida que lleva, aunque es supuestamente ideal y lo tiene todo, cuando llega a casa ella siente que hay algo que se mueve dentro de su estómago y se siente como un gusano, uh-huh. hasta que se da cuenta de que viéndose de otra manera puede llegar a ser una mariposa, tener alas y poder ser lo que quiere ser realmente, uh-huh. no lo que está viviendo.
Bueno, la canción que abre el disco, el sí. Time to Play, que tenemos en la mano. Roberto, ¿cómo llevamos el trombón? Espera, que está preparado. Venga, pues cuando queráis.
Perfect wife, hiding knives, a shark in the tank, living an easy life. I used to hide.
lions finding a space for my sight. Holding a pen which is dry, I found my face by the side, an happy lipstick smile. When I was alone, I felt like a storm, all over the floor, I crawled like a worm.
Perdona, un momento, o sea, no, mira cómo te aplauden desde allí. Lo siento por el resto de los músicos, pero sobran. O sea, de verdad, deberíais hacer una versión solamente con trombón y voz. Queda precioso.
Bueno, te aseguro que no sobran porque son muy buenos, de verdad. ¿Eh? Y ya verás, o sea, con la banda suena...
Bueno, pues una doble versión.
Pero bueno, que es verdad que la idea de hacer una versión trombón y voz no es ninguna tontería.
Pero ninguna. Vamos a coger... Bueno, sí, sí. Yo me imagino los oyentes ahora que están diciendo, pero bueno, ¿dónde estaba la orquesta escondida? Porque ha habido un momento en el que yo de repente he pensado, de verdad, digo, ¿están metiendo algo, alguna base por algún sitio? Que era el trombón de Roto. Fantástico, de verdad.
Muchas gracias.
Una auténtica maravilla.
Si queréis venir al concierto y podéis. Pues...
Ajá, por supuesto. Vamos a recordar cuándo es, por cierto,
bueno,
Clara.
Es el 10 de diciembre, que es
sábado.
Sábado. Próximo sábado. Es
¿en
que
dónde?
Con tanto festivo y tanta cosa, pues... En el Boogie Jazz en Madrid, y tenemos, aparte de la voz y el trombón, pues guitarra, teclados, bajo y contrabajo, batería, saxo, o sea que esos son todos los instrumentos que van a poner en escena las canciones de Time to Play.
¿Y por qué, después de tanto tiempo acompañando a músicos por el mundo, has decidido que ahora era el momento de sacar un disco?
Pues es buena pregunta también, porque en realidad ha sido como una llamada que yo he sentido que tenía que hacerlo, que lo había...
Pero bueno, esto es como una vocación religiosa, has sentido la llamada de pronto y has dicho, este es el momento, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que sí, o sea, que ha sido un poco así, porque toda la vida he compuesto, he hecho cosas paralelamente a lo que estaba haciendo, pero no había querido hacer el disco. También al principio de mi carrera empecé, pero no tuve mucha suerte con la parte de compañías discográficas. Y entonces ganamos un premio en el Villa de Madrid con un grupo que se llamaba Clan Club, que era música funky. Pero bueno, el caso es que han pasado los años y de repente ya hace como un par de años digo, tengo que grabar. Ya es la hora que tengo que tener mi propio disco, que la gente me lo pide, que dicen, pero Celia, ¿cuándo tu disco? Con lo bien que cantas, tal. Y digo, pues se lo debo a ellos y a mí también.
Oye, después de haber estado acompañando a cantantes tan distintos, ¿no? Bueno, pues... No sé si has recordado todo alguno,
sí,
Miguel Bosé.
Tenemos aquí una buena lista.
Hay una lista que esto es increíble.
Con algunos he participado a nivel discográfico, es decir, cantando en alguno de sus discos y con otros pues en directo.
En directo, pero claro, son
Sabina,
estilos muy... muy
Bisbal, Manolo Tena, un montón
pues
de
fíjate,
gente.
Que tiene que ver, pues eso, Bisbal con Manolo Tena, ¿no?
Nada que ver.
Claro, son estilos muy diferentes. Supongo que tú tenías que tener muy claro el estilo que querías hacer, porque después de cantar tantas cosas tan distintas, ¿y todas bien? ¿Cómo se queda una con algo?
Pues es que casi todos los músicos profesionales funcionan de esa manera. O sea, aunque ellos a lo mejor tengan su proyecto personal y las cosas que más les interesan, pero como es gente que ama la música, pues se suelen adaptar a lo que están escuchando porque tienen muy trabajado este tema, ¿no? Porque por ello son profesionales, ¿no? Entonces, pues como todos, te vas adaptando y si estoy ahora mismo haciendo un tipo de música, te empapas en eso... Y haces lo mejor que puedes lo que estás haciendo. Hay cosas que dominas más que otras, pero tú intentas realmente ser coherente, sincero y dar lo que puedas de ti en ese proyecto en concreto.
Y luego muestras pues de todo eso que absorbes a lo largo de tu trayectoria y de lo que más te gusta y con lo que más te empatizas, ¿no? Pues las canciones que te salen, que compones y que plasmas en este disco, Time to Play.
Eso es. En el disco pues ha sido decir, ahora voy a hacer lo que yo quiera, lo que me apetece y lo que yo siento como artista. Cuando acompañas a otro artista, pues tú te fundes con él y haces como un acto de generosidad, ¿no? Y en este caso, pues ha sido como más un acto de egoísmo, uh-huh. dicho así. No,
como en el doblaje, que también tienes que ceñirte a lo que otra voz ha cantado anteriormente o otra claro. actriz ha hecho anteriormente, ¿no? Pero aquí sí. ya eres un alma libre, ¿no?
Eso uh-huh. es, eso es.
Bueno, ¿y hay nervios o no? Este nervios pisados llevas unos cuantos.
Sí, pero hay muchos nervios. Y además uh-huh. que lo comentaba el otro día con otra compañera, que es también cantante y actriz, y ella dice, ojo, es que con los años yo tengo más nervios que antes.
Ya, porque suele pasar.
Sabes más y entonces tienes más responsabilidad uh-huh. y sabes que todo. Que
también es distinto estar acompañando a un artista y, uh-huh. o estar claro. tú delante eso siendo también. Tú el, uh-huh. el artista. Es distinto.
Bueno, ahora es cuando voy y te hago polvo, verás. El disco está muy cuidado, estás guapísima, por cierto. Muchísimo. En la portada y en la contraportada, ¿qué te vas a poner?
¿Qué me voy a poner?
¿Para el día del concierto?
Pues esa es una pregunta,
¿verdad? ¡Ah! Esto lo tengo comprobado yo, que hago polvo al personal. Cada vez que pregunto esto, una, sí, porque muchas veces que lo has pensado y otras veces porque...
Pues sí que pensé, dije, voy a poner un vestido rojo que hace tiempo que no me pongo, que me apetece así algo ¿sí? rojo, porque también el ambiente navideño, uh-huh. el frío, ¿verdad? Que te apetece como algo... Uh-huh. que te llene un poco el color,
colores
¿no?
cálidos.
De hecho, por ejemplo, hoy me he puesto esta chaqueta ¿sí? también por eso.
Sí.
Porque el invierno tiendes al gris, al negro.
Es verdad.
Y al final, de repente,
al color tristón.
Te apetece algo fuerte como para vitalizarte un poco, ¿no?
Uh-huh. O sea, que de rojo.
Yo creo que sí.
Bueno.
El que quiera saberlo...
Que vaya.
Que vaya.
Y que lo vea, exactamente.
Este sábado,
en repitamos...
¿En Buguillas?
¿A qué hora?
Pues la hora,
diez
no la tengo
media,
por aquí, diez
a las
y media,
diez y media.
Nos dejamos caer un poquito antes.
Eso es, sí.
¿Y si alguno,
para coger buen sitio coger y ver sitio. Ese sí, vestido rojo bien
asientos
nítido.
Quedan poquitos, es yeah. el que vaya sí. a hacer, el que vaya a venir. Que...
Es un sitio muy muy agradable, es un sitio uh-huh. que trata muy bien a los músicos, uh-huh. se escucha muy bien, hay un muy buen sonido. Uh-huh. Y es un sitio muy agradable para escuchar cualquier sí. cosa.
Tiene mente de club, o sea, es, uh-huh.
sí.
que le va como anillo al dedo.
Se crea un ambiente como de club de jazz, así como antiguo. Y la verdad es que da gusto ir a tocar allí.
Bueno, pues allí nos encontraremos.
Pues
Celia
bien.
Vergara, muchísimas gracias. Pues Roberto, que no se te olvide, no creo, ¿no? El trombón. No, que no se olvida como el móvil en cualquier esquina. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Clara. Nos vamos. Llegan las noticias mañana a las 10. Vuelve Oye Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este lunes que llevará a los tribunales el cierre al tráfico de la Gran Vía y las calles Atocha y Mayor, decretado por el gobierno de Manuela Carmena durante estas fiestas. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular va a pedir la derogación de las medidas de restricción del tráfico en Gran Vía en Navidad y además la suspensión cautelar del juzgado. Escuchamos a la portavoz popular, Esperanza Aguirre.
No vamos a descartar ninguna vía que permita acabar con esta esperpéntica medida que ha tomado la señora Carmena.
La portavoz popular pone adjetivos a unas medidas del gobierno de Carmena que perjudica, dice, a vecinos y también a comerciantes. Florencio Delgado es presidente de la Asociación de Comerciantes Gran Vía.
Verdaderamente el comercio de centro se siente terriblemente perjudicado. Hay que tener en cuenta de que la cuenta de resultados del comercio se ve enormemente fortalecida con las ventas de Navidad. Y el hecho de que efectivamente en estos momentos se esté creando esta alarma social tan terrible de decir que al centro de Madrid no se puede venir con vehículos, hay mucha gente que se está planteando el tema de no venir.
En cifras, algunos aparcamientos cuantifican pérdidas de 10.000 euros al día. Los hoteleros reconocen que se han producido suficientes anulaciones.
Gracias, Mar. La medida del ayuntamiento también ha recibido las críticas de los transportistas. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España ha advertido este lunes al ayuntamiento del caos circulatorio y de los problemas que causará en el suministro de mercancías a los establecimientos comerciales por las restricciones a los vehículos de transporte y reparto en el centro de la ciudad. Esas restricciones se aplicarán hasta el día 8 de enero y permitirán circular a los vehículos de transporte de mercancías solo 3 horas diarias.
Desde aquí, desde los maltenses, tenemos que movernos todo Gran Vía para arriba, yo hasta San Bernardo, porque me han echado los de movilidad. Y bueno, es una putada, porque yo no entiendo esto del corte que han tenido. Y verdad, la verdad es que esto es inhumano.
Hay que hacerlo en menos tiempo y tratar de salir lo más rápido que se pueda.
Antes teníamos 2 días, claro.
¿Ahora tienes que hacerlo más rápido? Cuéntame.
Hombre, más rápido, claro. Yo ahora salgo a las 12 a currar. Antes entraba a las 4, dentro a las 12.
Nuevo barómetro del CIS. Es el primero tras la investidura de Mariano Rajoy. La percepción de los españoles sobre la política mejora. Noelia Antonia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La percepción de la situación política sigue siendo, sin embargo, mala o muy mala para el 74,3% de los encuestados, pero esa cifra es de 6,8 puntos inferior a la del mes anterior. De hecho, la falta de gobierno ha salido ya de la lista de los problemas que citan los españoles. La encuesta, como dices, se realizó entre el 1 y el 11 de noviembre, cuando la situación en funciones del gobierno se resolvió con la investidura de Mariano Rajoy gracias a un acuerdo con el PSOE. Las preocupaciones que ahora centran la atención de los españoles son la sanidad, que alcanza el nivel más alto de la serie histórica, pensiones, que supone un problema para el 5% frente al 2,8% del pasado barómetro, y la educación. Sin embargo, el paro, la corrupción y el fraude encabezan la lista de las preocupaciones que citan los encuestados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital se puede hasta ahora circular con normalidad. No hay ningún tipo de problema, nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues todavía los niveles de tráfico siguen siendo muy suaves dentro del casco urbano. Hay que hacer salvedades en el centro, aunque ya no hablamos de problemas. Ya el recorrido desde Atocha, Prado a Recoletos se realiza muy bien. Sí, han de calcular que se mantiene cortada, por supuesto, la Gran Vía entre Cibeles y Plaza de España. Ha habido unos problemas tardíos muy importantes en el entorno de la Plaza de España y para aliviarlos ha quedado cortada la incorporación desde la Avenida de Portugal. Ténganlo en cuenta, si vienen desde la A5, quedarán desviados a la M30, pueden salirse por el Puente de los Franceses y distribuirse por la zona de Princesa.
Así terminamos este resumen de noticias que ampliaremos en el informativo de las dos. Hasta entonces les vamos a dejar con nuestra compañera Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. De Uno en Uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
De Uno en Uno, en Onda Madrid, emitiendo a través del 101.3 y del 106 de FM, también en internet www.ondamadrid.es. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Josechu Hernández desde la realización técnica. Estamos ya a puntito de saludar también a nuestro invitado de hoy, nuestro protagonista, que es el actor Rafa Castejón, Rafael Castejón, pero Rafa ya...
Sí, nombre artístico Rafa porque mi padre era Rafael y aunque él ya no esté, lo sigo manteniendo el Rafa, ¿no?
Rafael Castejón, tu padre, bueno, ya que ha salido a colación su nombre, también actor, tu madre también, Pepa Rosado y Rafael Castejón, se marcharon hace un par de añitos.
Un par de añitos, sí. Él se fue en febrero y... perdón, ella en febrero y él en marzo, un mesecito después. No pudieron estar mucho separados y se fueron casi juntos, sí.
Una familia de actores a la que también pertenece tu hermano, Jesús Castejón,
sí.
También actor y director.
Sí.
Tu hermana es Nuria Castejón, que es coreógrafa. Ojo al dato, que también está en El perro del hortelano, que es la función de la que tú hoy nos vas a hablar largo y tendido, porque eres uno de los protagonistas, interpretas a Teodoro.
Sí, sí. Nuria, después de haber estado en el ballet del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, en el Ballet Nacional Español, con Antonio Gades, con José Antonio, ha estado en los ballets más importantes de este país, luego ya se retiró y empezó a coreografiar, y Elena Pimenta, Emilio Sagi, pero bueno, en este caso que nos ocupa, Elena Pimenta cuenta siempre con ella para hacer la coreografía y el movimiento escénico de todos los montajes que ha hecho Elena en esta etapa como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y este último montaje, El perro del hortelano, que estamos en el Teatro de la Comedia ahora con él hasta el 22 de diciembre, también está mi hermana haciendo la coreografía, el movimiento escénico, sí. Mi hermano Jesús, también director de últimamente ha dirigido La Estancia, La puta enamorada, Dirigió también en el Teatro de la Zarzuela El Niño Judío, La Leyenda del Beso, El Asombro de Damasco. También estuvo 9 años como tenor cómico en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y ahora le habéis podido ver en Vis a Vis haciendo el comisario Castillo.
¿Y cómo es nacer, crecer y vivir en una familia con tanto talento?
Es una delicia, quiero decir, más allá del talento, en una familia de artistas, pues fíjate, de pequeñito, yo me he criado en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, yo ahí me tomaba la merienda en las cestas de... dormía la siesta en las cestas de la ropa, tomaba la merienda con los técnicos, siempre de gira con mis padres, siempre entre cajas o en el patio de butacas viendo esas zarzuelas o esas revistas, ¿no? Ha sido una infancia maravillosa y es una vida también dedicada al arte que es, bueno, pues es me siento como un privilegiado, ¿no? Al tener esta vida.
Pero tú has sido el de la familia casi el que más se lo ha pensado, entre comillas, porque el que más tardaste sí. En dedicarte profesionalmente a ello.
Bueno, yo debuté a los 4 años. Con 4 años, mis padres en las compañías de zarzuela de repente decían, a ver, ¿quién hace el niño de la revoltosa? ¿El niño que sale en La Rosa del Azafrán? Pues el hijo de Castejón. Y yo salía, tengo fotos con 4 años ya en el escenario, ¿no? Y luego con 9 años debuté en el Teatro de la Zarzuela con La Gente Seria y Gigantes y Cabezudos y estuve varias temporadas trabajando hasta los 12 años. A los 12 ya dije, no quiero trabajar más, quiero seguir estudiando, quiero dedicarme a otras cosas. Y luego después del servicio militar, cuando tenía 19 años, pues hablé con mi padre y dije, quiero volver a probar, quiero ser actor. Entonces empecé a estudiar, mi padre habló con sus representantes, con Antonio Durán, me cogieron, hablamos con Ángel Fernández Montesinos, que estaba a punto de estrenar una comedia, estaba en proyecto una comedia con José Sazatornil Saza, con Valeriano Andrés, y estaban buscando un chico de mi edad, y entonces Ángel me hizo una prueba y me cogió. Y con 19 años yo debuté ya profesionalmente, digamos, ¿no? Yo la etapa infantil del teatro no la considero profesional. Y luego, a partir de ahí, ya empecé a estudiar interpretación con Juan Carlos Coraza. Y bueno, pues hasta hoy, 20 y tantos años ya dedicándome a esto.
Una vida.
Toda una vida.
¿Vamos con una zarzuela?
Venga.
Todo un clásico, La Revoltosa. Esto para recordar a tus padres.
Sí. Sí, en casa... Siempre, bueno, claro, desde pequeñito zarzuela. Mis padres eran los que se dedicaban. Luego mi padre pasó al teatro, ya pasó a teatro dramático, pero durante 11 temporadas consecutivas, como te decía antes, fue primer actor del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y mi madre también, actriz de carácter. Mi hermana estuvo en el coro y luego en el ballet y mi hermano como tenor cómico. La zarzuela siempre ha estado presente en nuestras vidas. Es un género al que amo y uno de los papeles que yo hice primeros fue en La Revoltosa, que hacía el niño, el hijo de Cándido, y luego el Chupitos, también, cuando fui un poco más mayor, también hice el Chupitos. Y cuando yo escuchaba este preludio ya detrás del telón, era como, ¡ay, Dios mío, que empieza ya y tengo que actuar! No era, bueno, recuerdo esos nervios de a punto de levantarse el telón y enfrentarte a 1000 espectadores, ¿no?